entramos ahora en el tiempo que dedicamos a la asignatura de Derecho Procesal. En los siguientes minutos vamos a hablar con la profesora doña María Teresa de la Piñera sobre un tema que está de plena actualidad y del que se está comentando mucho en todos los medios de comunicación estas últimas semanas, con motivo de la petición de extradición de Pinochet solicitada por España al Estado británico. La profesora de Derecho Procesal, doña María Teresa de la Piñera, va a explicar a continuación en qué consiste la extradición y más concretamente la extradición pasiva, así como el procedimiento y régimen jurídico. Muy buenas noches y bienvenida, profesora La Piñera, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
El tema, como acabo de anunciar, es la extradición y para centrarlo nos podría contar en primer lugar en qué consiste y qué es la extradición.
Bueno, pues la extradición en principio sería un acto por el cual un Estado reclama o entrega a otro Estado al imputado condenado por la comisión de un delito para que sea juzgado o se le haga cumplir la condena que le ha sido impuesto. Dicho acto, para que surta efectos como cualquier acto, deberá ser formalizado a través de un procedimiento legal de extradición, que sería el conjunto de actuaciones necesarias para solicitar o efectuar la entrega de la persona requerida. Es decir, la extradición entonces sería como acto y como procedimiento.
Entonces, según esta definición, ¿podemos hablar de distintos tipos de extradición?
Sí, por supuesto. Se pueden hablar de dos tipos o clases de extradición. Una sería la extradición activa, que es la que se genera cuando un Estado reclama a otro Estado la entrega del imputado condenado. Y la otra sería la extradición pasiva, que sería la que se generaría cuando el Estado reclamado entrega al imputado o condenado al Estado reclamante.
Pues podríamos aprovechar un hecho real y así nos clarificaba estos conceptos con el tema, por ejemplo, de la extradición del exjefe del Estado chileno, Augusto Pinochet.
Sí, cómo no. En este caso ya se ha producido la extradición activa con la petición del Estado español al Estado británico de la entrega del imputado, en este caso, general Pinochet, para que sea juzgado por los tribunales españoles. En cambio, en este caso, la extradición pasiva se produciría si el general Pinochet estuviera en nuestro territorio español y fuera otro Estado el que pidiera su entrega para juzgarlo.
Entonces, quedando claro esto, que en este supuesto real, es España la que solicita la extradición y, por lo tanto, estamos ante un caso de extradición activa. ¿Cuál es el régimen que se sigue para su tramitación?
El régimen de tal tramitación de la extradición activa, como pueden ver los alumnos si consultan la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es el recogido por el título sexto de la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal, que abarca los artículos 824 a 833. Respecto al procedimiento, no vamos a entrar por no ser este el tema objeto de en cuestión. Tan solo señalar respecto a ese procedimiento, y muy brevemente, que el juez o tribunal que conozca de la causa contra un imputado que se halle en el extranjero podrá pedir por medio de suplicatorio al Ministerio de Justicia que proponga al Gobierno su extradición. Si el Gobierno así lo estima necesario, entonces será cuando curse al Estado requerido la petición de extradición. Simplemente añadir eso con respecto al procedimiento de extradición activa.
Conforme a ello, por lo tanto, ¿dónde se encuentra regulado el procedimiento de la extradición pasiva? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el régimen jurídico?
A diferencia de lo que ocurre, como acabamos de ver, con la extradición activa, respecto de la cual España se rige por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la extradición pasiva, en cambio, tiene una legislación específica representada actualmente por la Ley 4/1985 de 21 de marzo, que modifica a la anterior de 27 de diciembre de 1958. El espíritu innovador de la actual ley se debe, en primer lugar, por su esfuerzo por adecuar la anterior ley tanto en su aspecto interno como internacional. En su aspecto interno, para adecuarla a nuestra Constitución, que garantiza, entre otros, como derecho fundamental, el derecho a la libertad de las personas. Y en su aspecto internacional, para adecuarla a la ratificación por España de varios convenios europeos sobre la materia, como serían el Convenio de Represión del Terrorismo de 9 de mayo de 1980, el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal de 14 de julio de 1982 y el propio convenio de extradición de 21 de abril de 1982. En su aplicación, la ley de extradición pasiva deberá ser complementada en lo no regulado por ello y concretamente en lo relativo a medidas cautelares, materia de recursos y derechos del detenido, por la propia ley de enjuiciamiento criminal y, por supuesto, por el propio convenio europeo de extradición.
¿En qué se fundamenta el procedimiento de extradición pasiva?
Bueno, el acto extradicional conlleva un doble aspecto. Por un lado, constituye un acto de soberanía de nuestro Estado en sus relaciones con otros Estados. Y como tal acto, compete a nuestro Poder Ejecutivo, que eso sí, actuará siempre bajo el imperio de la Constitución y de la ley. Por otro lado, el acto de extradición presenta un aspecto técnico, penal y procesal, cuyo análisis compete a nuestros tribunales con la intervención siempre del Ministerio Fiscal. Pero el acto extradicional no solamente es un acto de soberanía, sino que también constituye, como manifestación del principio de solidaridad, un acto de colaboración entre los Estados en la lucha contra la delincuencia internacional, cuya finalidad es evitar la impunidad de los delitos y conseguir que sus autores sean castigados allí donde se cometió el delito, con independencia del lugar en que se refugien.
¿Cuál sería el concepto jurídico de la extradición pasiva?
Pues dado que nuestra ley no lo recoge, se podría decir que es el acto mismo de la entrega por parte de España del imputado o condenado por la comisión de un delito en el extranjero y que se encuentre refugiado en nuestro país. La entrega se realizará a ese Estado extranjero previo el procedimiento de solicitud de su extradición a España para que dicho Estado lo juzgue o le haga cumplir la condena que se le hubiera impuesto.
¿Entonces la extradición se podría conceder en cualquier caso?
No. Pues si bien parece que en principio cabe pedir a España la entrega de un imputado condenado por la comisión de cualquier tipo de delito, ya que la ley establece un sistema de números apertus de los supuestos en que cabe pedirla, en cambio se establecen por la misma unos límites. Así como límites que podríamos llamar positivos, se exige el cumplimiento de los siguientes principios. En primer lugar, el principio de la doble incriminación o identidad normativa, según el cual los hechos delictivos por los que se solicita deberán estar tipificados por la legislación de ambos países. En segundo lugar, el principio de la penalidad mínima, según el cual los hechos delictivos deberán tener señalada una pena o medida de seguridad de duración superior al año o, en caso de condena, superior a 4 meses. Y, por último, el principio de especialidad, lo que significa que la extradición se solicite tan solo para el objeto de la misma. Junto a ellos se encuentran otros límites que podríamos llamar negativos, que no son otra cosa que exclusiones, de forma que no se concederá, por ejemplo, la extradición de nacionales españoles ni tampoco de extranjeros que cometan delitos que sea competencia de los tribunales españoles. Tampoco se concederá, por ejemplo, por delitos políticos, delitos militares cometidos a través de los medios de comunicación social, etcétera.
¿Quién conoce del procedimiento de extradición pasiva?
Dado que, como veremos más adelante, el procedimiento consta de 2 fases, una judicial y una gubernativa, la competencia recaerá en la fase judicial a los juzgados centrales de instrucción y a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, y en la fase gubernativa conocerá el mismo gobierno y o el Ministerio de Justicia.
Si le parece bien, profesora de la Piñera, podríamos centrarnos ya en el procedimiento en sí, ¿no?
Muy brevemente, y para que los alumnos lo entiendan claramente, para hablar del procedimiento de extradición pasiva hay que distinguir 2 fases, de carácter necesario y una fase eventual para casos de urgencia. Respecto a las fases de carácter necesario, serían 2. Una fase gubernativa previa, que comienza cuando el Estado requirente presenta la demanda formal de extradición al Ministerio de Justicia español, el cual, en un plazo no superior a 8 días, elevará al Gobierno una propuesta sobre la posible tramitación de la misma por los tribunales españoles. El Gobierno deberá contestar a la propuesta del Ministerio de Justicia en un plazo no superior a 15 días. Y de no hacerlo, será el Ministerio de Justicia el que decida dentro de los 3 días siguientes a la expiración del plazo dado al Gobierno. Si Gobierno y o Ministerio de Justicia deniega la extradición, así se le comunicará al Estado requiriente y se terminará el procedimiento. pero si acuerdan continuar el procedimiento, se pasará a la segunda fase obligatoria, que es la judicial, dentro de la cual distinguiríamos a su vez dos subfases. Una de práctica de diligencias pertinente, práctica de las diligencias pertinentes por el Juzgado Central de Instrucción, tras recibir el expediente que previamente le haya remitido el Gobierno, junto con la puesta a disposición del propio reclamado para su identificación, comparecencia y declaración, y, en segundo lugar, la propia resolución del procedimiento por medio de auto que compete a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras la celebración de la correspondiente vista. Si el auto de la sala fuera desestimatorio, termina el procedimiento con la notificación al Estado requiriente. En cambio, si fuera estimatorio, se le comunicará al Gobierno, pero este no se encontrará vinculado por dicho auto, pues como manifestación del aspecto soberano que antes mencionábamos del acto extradicional, el Gobierno, en cambio, puede denegar la concesión de la extradición por razones de seguridad, orden público o en interés de España, en cuyo caso así se lo comunicará al Estado requirente y al propio tribunal para que en su caso ponga en libertad al reclamado. Si por el contrario el Gobierno estima la extradición, se procederá a la entrega del reclamado, que se realizará entre las autoridades españolas y las del Estado requirente en el lugar y fecha indicados para ello. Respecto a los casos de urgencia, existe una fase preventiva que se produce cuando se solicita a España la extradición de una persona, pero el Estado requirente todavía no tiene preparada la demanda formal. Entonces, en estos casos, se puede presentar por el Estado requirente una solicitud de detención del futuro reclamado para su puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción, que deberá decidir en un plazo no superior a 24 horas la libertad, por supuesto con la adopción de las medidas pertinentes para evitar su fuga, o la prisión provisional del mismo, en cuyo caso el Estado requirente tendrá un plazo de 40 días para presentar la demanda formal de extradición, ya que si no lo hace, el juez dejará sin efecto la prisión provisional, por lo que evidentemente cualquier decisión del juzgado deberá ser comunicada al Estado requirente. Respecto a los gastos del procedimiento de extradición pasiva, decir que correrán a cargo del Estado español. Este mismo procedimiento de extradición rige para los supuestos de extradición en tránsito y reextradición, que voy a mencionarlos dado que los alumnos también los confunden muy a menudo. La extradición en tránsito se produciría cuando el extraditado entre dos países extranjeros, en la entrega de uno a otro, tiene paso por España, de forma que pisa territorio español. En este caso, como ya señalamos, se aplica el procedimiento de extradición pasiva. Pero puede ocurrir que en el traslado se haga por aire sin aterrizar en España, en cuyo caso no se aplicaría este procedimiento, pero sí se exigiría una solicitud a España, que en el caso de producirse un aterrizaje forzoso en territorio español y, por lo tanto, tener que iniciarse el procedimiento de extradición pasiva, tendría el mismo papel que la solicitud previa para los casos de urgencia. Pero en este caso, a diferencia de lo que ocurre con el procedimiento general de extradición pasiva, los gastos correrán a cargo del Estado requiriente. Por último, el otro supuesto en el que se aplica el procedimiento de extradición pasiva es el de reextradición, que se produce cuando un tercer Estado solicita a España un extraditado a otro Estado. Es decir, España ha entregado al extraditado al requirente y, a su vez, un tercer Estado solicita la extradición de esa persona. En ese caso, ese tercer Estado deberá presentar ante España una nueva demanda de extradición pasiva porque necesita su autorización. Pero ojo, este supuesto no deberá confundirse con las peticiones de la extradición pasiva de una misma persona por diferentes Estados, que se resolverán independientemente por el Estado requerido según la fecha de las solicitudes, circunstancias, gravedad de la pena, nacionalidad del reclamado, etc.
Pues en estos minutos que hemos dedicado a derecho procesal hemos visto el procedimiento y el concepto de extradición pasiva, que según nos ha dicho es el que se genera cuando el Estado reclamado entrega al imputado o condenado al Estado reclamante, ¿no, profesora Piñeira?
Sí.
Bueno, pues les damos las gracias por haber estado con nosotros aquí en la revista de Derecho y habernos aclarado este concepto o figura jurídica tan importante como es el de la extradición pasiva.
Espero que haya quedado suficientemente clara.
Buenas noches.
Buenas noches.